RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Patricia Kraus está esta noche con nosotros para compartir un momento importante. Una de esas cosas que solo pasan una vez. Verán, mañana viernes, 19 de abril, estrena una de sus nuevas canciones. En ese momento estará disponible en internet y la gente podrá escuchar tantas veces como quiera esa canción, pero esta noche, ahora mismo, será la primera vez que esa nueva grabación suene por la radio. La primera vez también que ella está en un estudio de radio con los cascos puestos y el micrófono delante, a punto de compartir esa canción con todo el mundo. Patricia Kraus, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y gracias por preestrenar con nosotros este nuevo single.
Encantadísima.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que pues haciendo cositas y publicándolas y bueno, ya sabes, la vida del músico.
Sí, de aquí para allá.
Sí.
Se trata de una canción que todos conocemos, Patricia, pero nunca hemos escuchado la versión que tú has hecho. ¿Cómo es esa canción que vamos a escuchar ahora y que estará disponible a partir del viernes, como digo?
Bueno, pues es una de esas canciones universales y además que es, quiero decir, trasciende las generaciones, ¿no? Que eso es muy difícil de lograr por una canción. Así que en cuanto oigan los primeros compases, pues la van a reconocer. ¡Sabor!
Patricia Kraus, lo han escuchado ustedes, tiene una voz única, capaz de brillar en muchos estilos distintos y esta versión de Oye cómo va forma parte del que será su nuevo disco Alquimia 2. Además, Patricia actuará el sábado en Sevilla, en la Asociación Sevillana de Jazz Asejazz, y el domingo estará en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres. Patricia, a lo largo de tu carrera has actuado en muchos tipos de formación, en trío, en cuarteto, en banda. ¿Cómo van a ser los conciertos de Cáceres y de Sevilla?
Pues mira, van a... Perdona, es que me... Sí, mira, van a ser en trío. Luego
¿qué te ríes?
No, me río porque tienes razón, porque digo, ya no sé ni cómo vamos a ir. No sé si es en trío o cuarteto.
A ver que me sitúe.
Porque es que estamos todo el rato de bolos y decíamos, ah, trío. No, esta vez vamos a trío.
Sí.
En el Acid Jazz iremos con un compendio de Alquimia y de Alquimia 2, que es un poco estos singles que estamos haciendo, que serán de Alquimia 2 cuando salga el disco entero.
Ajá.
Y luego tenemos también 26, 27 y 28 en el Café Central de Madrid. También iremos, esta vez iremos con cuarteto-quinteto.
Cuarteto, quinteto.
Sí. Bien, bien. Oye, sí, porque bueno, ahí podemos invitar a gente, amigos y tal, y claro, bueno, nunca sabemos en el central cómo empezamos, pero no cómo acabamos.
¿Y hay algún tipo de formación que creas que te va más como anillo al dedo? ¿O todas?
A mí me gustan mucho, mucho, mucho los conciertos íntimos, pero también me gustan mucho los conciertos cuando vamos con toda la banda, que llevamos vientos, percusión. O sea, me gustan las dos cosas, ¿sabes? No, uh-huh. Son sensaciones diferentes y claro, te diriges a público diferente, ¿no? Me gustan las dos. Es que, bueno, a mí me gusta el directo, como si me pones con un piano y voz también. Y ya, me gusta mucho, sí.
¿Cómo es Alquimia 2? ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues ahí estamos.
Ahí
bueno,
estamos.
Alquimia 2 está un poco más abierto a ritmos más latinos, ¿no? Ajá. Como pueda ser este, y al soul, por ejemplo, el anterior single que saqué, que es el de Soy,
sí,
que es un tema que digamos que es un boogaloo en español y que ahí conté con la colaboración de Paco Ortega. Y bueno, está abierto a este tipo de ritmos. No es bueno, es que decir que no es tan jazz, es que el jazz ya es todo eso, ¿no?
Es todo, claro. Sí, sí,
jazz,
sí.
Ya tenemos toda esa mezcla, ¿no?, de subgéneros.
Escuchamos Hoy.
Los momentos que se graban en mi corazón. Sí, yo voy, me despido de mi casa, de mi gente, y al encuentro voy. De los miedos y verdades que se encuentran en mi interior. Siento
Patricia, ¿es más fácil interpretar, darle vida a las letras que has escrito tú misma, como es este caso?
No. ¿Sabes lo que pasa? Que
no.
Sí, no lo sé, depende. Sí que es cierto que los temas, las versiones, tengo que hacerlas muy mías, las tengo que interiorizar mucho.
Claro.
Y hacerlas muy mías, cambiarlas. Si no, sí que es verdad que es más complicado, sí.
¿Y la música que uno escucha de niño, sobre todo de adolescente, marca para toda la vida?
Sí.
Sí.
Yo creo que sí. Luego es verdad que por el camino vas descubriendo cosas y mantienes tu corazón abierto.
Claro.
Luego vas encontrando cosas, ¿no? Y eso es muy bonito. Pero, por ejemplo, yo la música más latina la escuchaba de pequeña. Uh-huh. Y no la he incorporado hasta mucho más tarde en mi carrera. O sea que... Ahí estaba.
Sí, eso nunca se sabe, ¿no?
Sí, ahí estaba.
O aquella colección de discos de gospel,
claro,
en tu casa.
Sí, eso está ahí y en algún momento sale.
Revisando la discografía de Patricia Kraus, uno ve que ha hecho muchas cosas muy distintas entre sí. Y una de las que más llama la atención, Patricia, es este disco, Batería y Voz en dos movimientos, que publicó con Daniela Sante en 1995. Esto es espectacular. Esto es espectacular.
Es que mira, si me ves en la silla, lo estoy oyendo y digo, Dios mío, porque voy subiendo, es como...
Ay, que se rompe,
sí,
ay, que
sí,
se
sí. rompe. Bueno, es que mira, curiosamente vamos a enlazar una cosa.
A ver.
Soy, la canción de Soy,
sí,
es un pequeño homenaje que hago a Daniela Sant, porque él se murió ya, uh-huh. Daniel, el batería. Y este trabajo estaba basado mucho también en Saint-Germain, ¿sabes? El suis la terre, je suis l'air, je suis le feu, je suis la mer. Y es un poco de lo que habla esa canción, ¿no? Bueno, de mirar hacia adentro, de tener un poquito. Y ahí le hago en el Soy un pequeño homenaje a Daniel y este trabajo que fue espectacular, la verdad es
desde
que
luego.
Me costó muchísimo hacerlo, estuvimos mucho tiempo ensayando, íbamos con partitura. Una partitura muy muy peculiar porque yo al principio hasta que ya pudimos estar más tranquilos trabajándolo, pues claro, yo ahí estaba como las baterías dos solo, yo ahí contando compases, ¿sabes? Como loca. Uf. Sí, sí, sí. Fue muy complicado, pero muy satisfactorio. Era divertido, ¿eh?
Y uno se ve obligado a ser muy creativo, ¿no? A mostrar todo lo que es capaz con solo dos elementos.
Exactamente. ¿No? Además, era muy divertido porque había sitios que llegábamos y ¿cuántos han venido hoy? 12. Y digo, ¿y cuántos se van a ir? Y entonces llegábamos a los sitios y claro, un centro cultural, no sé qué, y de repente había, y al final del espectáculo había 3.
Es buenísimo eso, porque claro, cuando un artista hace proyectos como ese, en los que solo hay voz y batería, sabe que va a interesar muchísimo a unos pocos.
A muy pocos, ¿no? Pero luego es verdad que había, en algunos sitios triunfábamos, yo antes era como, Dios mío, qué bien, pero sí, era duro, porque era un trabajo muy experimental, uh-huh. Eso sí que era jazz experimental, y muy espectacular, y además creo que, no sé, me dijo Diego Manrique una vez que creo que es el único dúo de batería y voz, o quizá ha habido otro en el mundo.
¿En el mundo?
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Claro, no creo que a nadie se le ocurra hacer ese disparate.
Esa barbaridad. Sí. Estaba pensando también, escuchándote, antes de ponerse a cantar, ¿hay que aprender a respirar?
Sí.
Porque lo hacemos sin pensar.
Claro, nosotros respiramos y tú naces y respiras, ¿no? Si no, no estarías aquí. Pero para cantar se necesita otro tipo de respiración. Y entonces la voz es una columna de aire y si no respiras bien para cantar y aprendes esa mecánica de respiración que hay que entrenar. Porque yo te puedo decir cómo se respira, pero si no lo entrenas,
claro,
no lo mecanizas.
Y hay que cuidar la voz.
Sí, no hay que descuidarla.
No hay que descuidarla.
Sí.
Porque muchos cantantes empiezan a cuidar la voz solo cuando les empieza a fallar, ¿no?
Claro, no. Si tú la cuidas desde el principio, no la descuidas. Pero vamos, yo te puedo decir que yo viví la época de los 80 y aquí estoy.
Bueno, tu padre temía que se echase a perder tu voz, ¿no? En los locales de la movida.
Sí.
De hecho,
mira, yo nunca he tenido nódulos ni nunca he tenido nada. Pero sí es verdad que hubo una época que aquí en Madrid prácticamente actuaba, bueno, no prácticamente, actuaba todos los días.
Wow.
Porque había muchísimos, muchísimos locales, ¿no? Uh-huh. Y había la música en directo por todas partes y demás. Y del humo que había,
claro,
¿no?
Claro.
Claro, yo si encima respiras con esta técnica y tal, yo me lo tragaba todo. Y entonces, pues eso, más el cigarrito que me fumaba yo, que no fumaba nada,
mal.
Pero después de cantar y tal, pues me fumaba un cigarro y tal, luego ya dejé de hacerlo. Pero tuve que parar un año porque no sé qué me pasó en las cuerdas vocales, que tuve que parar un tiempo porque se me puso como una especie de rinitis crónica.
Ajá.
Que me impedía cantar. Y así que estuve un tiempo, unos meses, sin cantar y cuidándome.
Vamos a viajar un momento al principio de tu carrera, año 1982. Puede que esta ocasión fuese la primera en la que aparecías cantando en televisión y te presentaba tu padre Alfredo Kraus ante el público.
Mi esposa Rosy y yo hemos invitado a César Manrique, a Teddy Bautista y a otros buenos amigos para que nos acompañen a una discoteca donde actúa nuestra hija Patricia. A decir verdad, necesito que ellos me ayuden porque estoy un poco nervioso. Patricia podía haber seguido mi carrera, pero ella ha preferido caminar en otra dirección, en un estilo muy diferente al mío. Espero que a todos nosotros nos guste y a ustedes también.
¿Recordamos esa grabación?
No, perdona, es que me quedé impactada escuchando la voz de mi padre, ¿sabes? Hacía
lógico.
Mucho que no la oía, sí, hablando, quiero decir.
Ya.
Sí, la recordaba. Es que además, Teddy, como yo en aquella época tenía la voz, ahí tenía 17 años en concreto, 16, 17, sí.
Ajá.
Y tenía la voz tan aguda que eso, que parece que es una máquina, soy yo. O sea, y cada vez que lo escucho digo, Dios mío de mi vida, pero Teddy, por Dios. Pero sí,
ay, qué
sí,
bueno.
Sí, sí.
Oye, ¿no hubo insistencia en tu casa para que te dedicases a cantar ópera?
No. Mi padre ya me dio por perdida. O sea, él sabía perfectamente. Yo creo que cuando estás en el hogar de un artista, el artista sabe que el arte te llega por vocación, ¿sabes? Es que somos cuatro hermanos y soy la única que se ha dedicado a la música. Quiero decir que, y con todos los inconvenientes añadidos de ser hija de, ¿sabes? Y tener que pasar por ahí. Sí. Quiero decir que es por vocación. Y cuando es vocacional es que no puedes hacer nada. Lo único que mi padre me encarriló en que tomara clases y demás, que no te creas que iba siempre, ¿eh? Esto también tengo que decirlo.
Hacía pellas.
Porque él se lo encargó a mi, bueno, era una amiga nuestra que le llamamos tía Lina, que era Lina Huarte, una soprano fantástica, que también hizo con él varias cosas, doña Francisquita, por ejemplo, en la zarzuela, y que la queríamos muchísimo, y entonces él le encargó que me diera clases, y yo daba clases con ella. Y entonces pues aprendí la técnica y claro, resultó que la niña pues tiene una voz espectacular y pues ellos, venga, ¿por qué no haces repertorio y tal? Y claro, yo empecé a hacer repertorio y ya, es que no me gustaba nada.
Es curioso que no te gustase, ¿eh?
Nada.
Por cierto, estaba pensando en las clases justamente, ¿existe el exceso de formación, de ensayo? Porque tú has recibido una larga formación como cantante, también eres profesora. ¿Cada repetición, cada ejercicio nos hace mejorar en lo que estamos aprendiendo o hasta cierto punto?
Yo creo que hasta cierto punto.
Yo,
por ejemplo,
esto.
Yo creo que ahora hay un exceso de academicismo y en muchos músicos que veo, ¿sabes? Y que yo creo que hay una parte que es el corazón y que no se puede olvidar. Y esa parte es la que tienes que aprender a sacar con el tiempo, ¿no? Y tú cuando subes a un escenario ves a un gran artista, realmente lo que te llega es su esencia. O sea, lo que te llega es su vibración, lo que te llega es su arte. Pero el arte no es solo técnica, ¿no? La técnica tiene que estar al servicio de...
¿Se nota? ¿Tú lo notas cuando no hay corazón?
Mogollón.
¿Sí?
Sí. Se nota mucho porque lo mismo que notas cuando hay una persona que, incluso que es todo corazón y no tiene técnica, a veces te llega mucho, ¿sabes? Pero para mí lo ideal es...
Un
punto medio, la unión de las dos cosas.
Uh-huh. Vamos a seguir recordando este sonido de un telediario de 1987.
Y el Festival de Eurovisión, un año más. La cita es esta noche en Bruselas. Televisión Española transmite el festival a las 9 de esta noche por la segunda cadena.
Nerviosa, pero bien, estoy tranquila. O sea, en cuanto al terreno profesional y tal, porque ya he ensayado montones de veces, le he perdido miedo al escenario y muy bien.
España actuará en novena posición. Se calcula que algo antes de las 10 de la noche. Los portugueses habrán cantado justo antes de que Patricia Kraus suba al escenario. En ese momento quedarán atrás horas y horas de ensayos y de pruebas. Patricia Kraus piensa que lo más importante es quedar bien, estar a la altura.
Sonríes.
Sí.
¿Estabas o no estabas nerviosa?
Estaba súper nerviosa. Yo creo que no he estado nunca tan nerviosa en mi vida.
¿Por qué?
Y, pues porque estaba acongojada, por no decir otra cosa. Hombre, date cuenta que yo era la primera cosa que hacía. La compañía se empeñó en llevarme a Eurovisión. Yo había sacado mi disco con mis temas y estaba montando mi banda para hacer mis primeros directos.
Tenías 22 años ahí,
sí,
¿eh?
Sí, tenía 22. Y entonces, pues sí, yo había hecho otras cosas en la escena del rock español, quiero decir, de Madrid, pues en baretos y cosas así, y de repente me fichan y me mandan para Eurovisión. Entonces, claro, yo es que no daba crédito pertinente, o sea... Y además es que me hace gracia. ¿Qué tal? Nerviosa. Pero no, estoy tranquila. Y además
es
estaba afónica, porque además estuve afónica esos días de los nervios. Luego me salió... Estoy contenta de la actuación, pero claro, yo estaba muy nerviosa. Y luego, total, ¿para qué? Siempre quedábamos fatal.
Es verdad.
Horrible.
Horrible. Pero no ganar Eurovisión te ha permitido hacer otras muchas cosas.
Hombre, no ganar Eurovisión y tener esa experiencia que para mí fue
claro,
heavy.
Millones de personas viéndote.
Sí, fue el pistoletazo de decir, bueno, niña, que esto ya va en serio y ya eres profesional, ¿no?
Ajá.
Y a partir de ahí sí que tuve mucho más cuidado con mi carrera. Aprendí a decir que no a las cosas que no quería de verdad hacer. Y aprendí un poco cómo es esta industria, ¿no? Y bueno, pues lo recuerdo con cariño y sobre todo haber representado también a España, a Radio Televisión Española, pues siempre es pues eso, que te pones muy nerviosa.
Claro, pero la industria ha cambiado muchísimo desde el 87. Esto ya no es lo que era.
No, pero te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Ha cambiado mucho todo el rato. O sea, no es... creemos que antes era una manera. No, es que era de una manera, luego fue de otra, después de otra, luego de otra. O sea, ha ido cambiando en paulatino. No es una cosa que haya sido de golpe.
Ya.
Nos hemos tenido que ir adaptando todos los que estamos en el circuito.
¿Pero estamos mejor o peor? El mundo de la
hombre,
música siempre es un mundo complicado.
Es un mundo complicado. En cuanto al mainstream, sí que lo que es la música, digamos, de masas, ha bajado mucho el nivel. Eso está claro. ¿Sabes? Tú te escuchas Michael Jackson o te escuchas, yo qué sé, es que cualquier artista pop de los años 90, 80, ya no te cuento ni te cuento de los 70, 60, ¿no? Eran artistas espectaculares, ¿sabes? Yo qué sé, se me ocurren miles. Pero ahora, pues, la música ha bajado mucho el nivel y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver las plataformas, ¿no? Que ahora la gente te aguanta, la gente joven escuchando 20 segundos y ya las canciones se hacen así.
Se escucha mucha más música que nunca en la vida.
Sí.
¿No?
Pero pero
tenemos mucho acceso.
Mucho acceso.
Y muy rápido.
Y muy rápido. Y se escucha mucha música, pues ya te digo, de usar y tirar, ¿no? Bueno, quizá también hay mucha proliferación de otras músicas que no son las que se escuchan mayoritariamente y que hay gente que hace cosas buenísimas.
En la primera entrega de Alquimia, es decir, tu disco anterior, había canciones como esta, Horizonte.
En una tarde clara y amplia como el hastío, cuando su lanza grande, el torrido verano, copiaba en el fantasma de un sueño mío, mil sombras en teoría, en esta sobre el llano, bobo say bye. La gloria del ocaso era un purpúreo espejo, era un cristal de llamas que al infinito viejo iba arrojando el grave soñar de la llanura, bobo say bye.
¿Y esta es una de las canciones más especiales de ese disco?
Sí. Sí, porque además es muy así, muy Thelonious Monk, tiene una armonía complicada. Y sobre todo, yo leía mucha poesía y a mí Machado me gustaba muchísimo. Y este tema lo escribí, pero tipo, ¿sabes?
Con
14
años, ¿no?
Sí, con la guitarrita. Y bueno, quise revisitarlo pues un poco con todo el conocimiento que tengo ahora, ¿no? Y bueno, pues salió esto.
Es como conversar con otra versión de ti misma,
sí,
pasados los años, ¿no?
Sí, sí, y la verdad es que lo hago bastante, lo he hecho unas cuantas veces, pero nunca con un tema tan tan antiguo, ¿no? Y ha sido muy bonito, siempre que lo hago me resulta muy gratificante, o sea, me da como ternura, ¿no?, el tema.
Va a sonar en Sevilla el sábado y el domingo en Cáceres, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, bien. Muchísimas gracias, Patricia Kraus, por traernos hoy Oye, ¿cómo va?, preestreno en Gente Despierta y en Radio Nacional. Recuerden las fechas: el sábado Sevilla, domingo Cáceres, 12 de septiembre Madrid, 2 de noviembre Zaragoza, y habrá otros muchos. Su próximo disco, Alquimia 2, lo esperamos ya. Patricia, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un beso.
Chao.
So heartless, and how can people be so cruel? Easy to be hard, easy to be cold. they know the friends easy to be proud, easy to say no. Especially people who care about strangers, who care about evil and social injustice. Do you really care about the bleeding crowd? How about I need a friend. How can people be so heartless? You know I am hang up on you, easy to give in, easy to help out, yeah, especially people. And how can people be so cruel? Easy to be proud, easy to say no.